La Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana como estrategia para la formación integral de los estudiantes. Desde la Facultad de Derecho se dispone este espacio académico con especialistas que compartirán sus conocimientos y posiciones frente a diferentes temas. El día de hoy con un tema muy especial, hablando acerca de la ley de trabajo remoto y su aplicación en las relaciones laborales. Para eso le damos la bienvenida al profesor Dr. Fernando Buitrago Valderrama, jefe del área de Derecho Laboral, abogado y miembro, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Fernando, adelante y bienvenido a este espacio de la Facultad de Derecho.
Primero que todo, pues agradecerle por este espacio institucional que le brinda al cuerpo docente y, por supuesto, a la Jefatura de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana. Quiero extender, pues, también un agradecimiento y cordial saludo a nuestro director del programa y, por supuesto, a nuestro rector y a toda la parte administrativa. El día de hoy vamos a hablar hoy, hacer este webinar con el doctor Carlos Andrés Fandiño, abogado, profesor también de esta casa de estudios, especialista en asuntos del trabajo y asesor en varias empresas a nivel nacional, donde quien se ha desempeñado también en esa universidad de largo tiempo atrás y también ha sido jefe de área. Pero pues para ello quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Andrés Fandiño. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio institucional. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
Doctor Fernando, buenas tardes para ti, para Arley, nuestro director de la emisora. Extender un saludo también a las directivas de la universidad. Y bueno, una grata oportunidad de volvernos a encontrar en este programa para empatar de lo que veníamos hablando en el programa anterior y que ya sale formalizado con la ley 2088 de trabajo en casa, ¿no? A través de lo que habíamos hablado antes en el programa anterior de la circular 21. Y pues muy agradecido, y no, un gusto volverlo a ver, mi doctor.
Gracias, doctor Andrés Fandiño. Muy amable. Pues el día de hoy, como ya lo ha venido señalando usted, hablaremos sobre una ley que se ha dado a conocer recientemente y ha sido objeto de debate público en el país, bien sea por las organizaciones empresariales y también por algunas organizaciones sindicales. Sin embargo, existe la expectativa de cómo realmente funciona esta ley, cuál es su regulación y cuáles son las implicaciones legales que tienen tantos empleadores como trabajadores. Me refiero puntualmente a la ley 2088 del año 2021, por medio de la cual pues, se regula el trabajo en casa en Colombia. Como usted lo decía, profesor Andrés Fandiño, esta norma no existía y esta norma cuenta con unos elementos jurídicos bien importantes para proteger el empleo en situaciones ocasionales como las generadas por la pandemia del COVID-19. Exactamente hace un año tuvimos la oportunidad conjuntamente, doctor Andrés, de hacer una conversatorio también para mirar efectivamente las medidas de protección al empleo en la fase de contención del COVID-19, y nos referíamos puntualmente a las circulares 021 y a la circular 022 del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en esa época conjuntamente hablábamos y nos hacíamos las preguntas si esto podía quedar de manera definitiva o si realmente en el país se necesitaba una ley, y pues la ley llegó. Ahora vamos a mirar qué implicaciones tiene esta ley, y para eso pues quiero darle a usted el uso de la palabra, profe, para que nos dé una introducción un poco sobre este marco normativo, explicándonos como que cuáles son los efectos jurídicos de esta ley, aspectos positivos, aspectos negativos, y a qué nos vemos encaminados sobre este nuevo marco legal.
Gracias, mi doctor Fernando. Sí, pues, como tú bien lo expones, hace un año... pues ya podemos decir hace un año largo que arranca el COVID-19 aquí en Colombia, en pandemia, cuando entramos a los aislamientos en el mes de marzo del año 2020. Vemos que como medidas de protección el gobierno nacional a través de el Ministerio del Trabajo emite la circular 21, ¿cierto? En donde lo que busca es que, pues obviamente, Colombia no estaba preparado para poder afrontar una situación de salud, una pandemia, y lo que empiezan a ver es suspensiones de contratos, despidos de contratos, y obviamente, pues el ministerio busca controla ello, y por eso sale la circular 21 y la circular 22, que en ese momento, en el programa anterior a Ciudad, como tú bien lo dijiste, por supuesto era algo importante evaluarlo para que se pudiera resguardar el derecho al trabajo y que no hubieran más despidos masivos o suspensiones masivas de contrato de trabajo. Y como muy bien lo estás diciendo, Mido, un año después nos encontramos con la ley 2088 del año 2021, que ya nos regula el trabajo en casa. Y digamos que esta regulación trae algo o trae unos parámetros muy importantes que son objetos de este programa, ¿cierto? Porque trae unas características principales. Si nosotros arrancamos con el artículo segundo de esta ley, podemos darnos cuenta que este trabajo en casa sale para trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público, ¿cierto? O sea, no hace, digamos, no hace una discriminación a menos que tengan unos regímenes especiales, porque aquellos trabajadores que tienen regímenes especiales no les aplicaría este tema de trabajo en casa, ¿cierto? Partamos de ahí. Algo que también es bien interesante, mi doctor, y es que esta ley, por supuesto, y tendremos que llegar al final al decir, es totalmente diferente al teletrabajo, porque en su mismo artículo segundo nos habla que este trabajo en casa debe ser transitoriamente, o sea, no puede entenderse que sea permanente, ¿sí? Y debe ser bajo circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Claramente por la que nosotros estamos viviendo en este momento, entendiendo que el estado de emergencia está prorrogado hasta el mes de agosto, si no estoy mal, ¿cierto? Y eso tiene que ver con más adelante que miraremos en la ley frente al término de duración de esta situación. Entonces, date cuenta que por supuesto, esta ley o este tema de trabajo en casa sale de un tema transitorio, ¿sí? Y aún es más, en esta misma finalidad se pretenden dos cosas, y es que no se modifique la naturaleza del contrato si es que ya venías con un contrato de trabajo anterior, ni tampoco se desmejoren las condiciones o los derechos económicos y sociales de los trabajadores a los que tienen lugar en una relación laboral normalmente, ¿sí? Entonces, en esta primera instancia, en este primer artículo segundo, es bien interesante eso. También debemos mirar que hay unos criterios que fija la ley 2088, fijó dos criterios para tener en cuenta en el trabajo en casa. Y el primer criterio es la coordinación y el segundo criterio es la desconexión laboral, ¿sí? Entendiendo que la coordinación busca la armonía entre las partes frente a la asignación de tareas, frente a la evaluación que puede ejercer el empleador hacia el trabajador y frente a la comunicación. Porque mira que aquí, pues obviamente, el empleador no va a tener de vista al trabajador. Entonces, él tendrá que fijar unos criterios de cómo evaluar sus funciones, cómo mirar que esté desempeñando sus funciones de manera adecuada, de manera pertinente, ¿sí? Porque dejemos claro que cuando hablamos de trabajo en casa, estamos hablando de un contrato de trabajo. Estamos diciendo entonces que el empleador tiene una subordinación hacia el trabajador. Él no ha perdido esta facultad subordinante que nos entrega por allá el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo como elemento esencial, ¿cierto? Entonces, por supuesto, como él no pierde la subordinación, pero también lo que busca esta ley es que haya una armonía, entre empleador y trabajador en estos aspectos, en la asignación de tareas, evaluación y comunicación. Y el criterio de la desconexión laboral va enfocado a que si bien usted está trabajando en casa, usted debe tener también un tiempo de disfrute y descanso, o también debe tener opción a que tenga permisos, a que tenga vacaciones, a que tenga el día de descanso dominicales y feriados. O sea, aquí nosotros podríamos entender que el trabajo en casa permite que este trabajador no preste su sitio de trabajo en site o en la oficina, sino pues en su casa. Pero bajo esto no quiere decir que si usted está en casa no tenga una jornada de trabajo, ¿sí? Porque escucha uno mucho diciendo, oiga, qué rico trabajar en casa, pero qué desgastante, porque termina trabajando uno más de las 8 horas o de las 9 horas que normalmente tiene la jornada de trabajo en Colombia. Entonces, aquí hay algo bien interesante, y es que se debe respetarle al trabajador ese tiempo de descanso, ¿sí? Y debemos entender que aunque estemos en trabajo en casa, la jornada laboral no se ve afectada, ¿sí? La jornada laboral no se ve afectada. Por lo tanto, yo siendo trabajador en casa o en home office, como lo llaman ahora, puedo tener derecho a un permiso, a una vacación, a cumplir mi jornada laboral establecida inicialmente, pactada dentro del contrato, sin que eso me tenga que afectar, porque dése cuenta, mi doctor, que en esta misma ley 2088 se garantiza el tema de las horas extras, el tema de los recargos nocturnos. Si usted tiene que trabajar un domingo, pues se tendrá que pagársele el dominical, ¿cierto? Entonces, estos dos criterios son bien interesantes que nos trae esta ley. No sé usted qué opine hasta el momento.
Bueno, muy bien, Doco. Ese es un tema, digamos que también importante. Ya se ha venido pidiendo realmente por varios actores que realmente se respetara este tema del derecho a la desconexión laboral. Sin embargo, doctor, recordemos que mediante la circular 041 del 2020, acorde con la realidad actual en la que vivió el país, pues allí también se consagró el derecho a la desconexión digital. Sí, se desconsagró ese derecho, y allí pues se establecieron, digamos, como tareas encargadas para efectivamente las labores que realizaba el trabajador no tuvieran que interferir con su descanso y el derecho a su descanso remunerado. Entonces, son temas importantes. También recordemos que, digamos, que el tema del derecho a desconexión es un contexto también del derecho europeo. Por ejemplo, España es bien fuerte en este tema. Tenemos allí la ley orgánica, por ejemplo, donde nos habla sobre ese derecho a la desconexión. Ahora, doctor Fandiño, usted nos habla que también aplica para trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Es decir, cobija las relaciones laborales con el Estado y las relaciones laborales con los particulares. También usted señalaba, por ejemplo, que en nada modifica el contrato laboral, en nada lo modifica. Entonces, surge una pregunta aquí, doctor, es, por ejemplo, si el trabajador quiere, ahorita cuando se reactive todo el tema económico nuevamente, continuar con trabajo remoto, ¿el empleador debe aceptar esa decisión, o por la facultad que tiene la empresa, él es autónomo en decir, usted continúa en trabajo remoto, usted vuelve a la presencialidad? ¿Qué pasa en ese escenario?
Ahí, mi doctor Fernando, hay un problema, ¿sí? Y es el siguiente, y es que va frente al término que puede durar el trabajo en casa. El artículo 7 de la ley 2088 nos determina que la duración es este contrato o este servicio en casa, esta prestación de servicio en casa, dura hasta cuando esté la circunstancia excepcional, ocasional o especial, ¿cierto? Y se entiende que puede durar por un término de 3 meses y puede ser prorrogado por un término de 3 meses más. o hasta cuando persistan tales circunstancias. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos ahorita por tema de COVID-19, que es por lo que podemos decir que sale esta ley, pues mire que el trabajo en casa puede durar hasta cuando esté la circunstancia del estado de emergencia de salud, ¿sí? Y ahí podría dársele 3 meses más, ¿sí? Pero no quiere decir que el trabajador se pueda quedar de manera remota prestando su servicio en casa, porque precisamente se establece que es una circunstancia transitoria, más no permanente, ¿sí? Y entonces atañe muy clara la pregunta, porque una de las empresas que yo asesoro es una multinacional que más o menos tiene 3.000 empleados en site o en sitio, solo tiene disponibilidad para 800. Quiere decir que ellos tienen 800 en site y tienen 1.200 personas en trabajo en home office. Al momento, entendiendo el artículo 7 de esta ley, podemos decir que al momento en que se termine este estado de emergencia, desaparece la circunstancia. Y por lo tanto, el trabajador debería volver a prestar su servicio en site. ¿Sí? Entonces aquí va a haber un problema frente a cuando desaparezca esta excepción, ¿cierto? Ahora, claramente también podemos disponer que el empleador está en la potestad de decirle al trabajador: su trabajo en casa es hasta aquí, y deberá devolverse en site o a la oficina a prestar sus servicios, ¿cierto? Y lo que deberá hacer es notificar, ¿sí? Entonces es una vaina que no, ahí queda un vacío, puede haber un vacío de interpretación en la norma, ¿sí? Porque entonces el empleador tendrá que disponer y volver a tener a todos los trabajadores en site o cambiarles la modalidad y meternos en un teletrabajo ya formal, como lo establece por allá la ley 1221 del 2008, ¿cierto?
Hay varios también interrogantes. Por ejemplo, hoy en día los abogados laboralistas estamos inmersos en muchas consultas que se nos hacen respecto a toda la regulación que se ha dado a partir de las medidas de contención en la fase del COVID-19. Y una de esas preguntas ahorita con esta ley 2088 del 2021 es: ¿estoy en la obligación, estoy en el deber de reformar mis reglamentos internos de trabajo? ¿Estoy en la obligación de modificar los contratos laborales actuales? ¿Qué le podríamos decir a esas empresas, o generalmente a muchos de nuestros estudiantes que también son empresarios y tienen personal a cargo subordinado? ¿Qué le podríamos decir al respecto?
Mire que la ley determina en su penúltimo artículo que no es necesario que el empleador reglamente o reforme su reglamento interno, ¿cierto? Su reglamento de trabajo, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos decir que obviamente ha pasado un año a través de del tiempo en donde sacamos la circular 21 del 2020, y muchos empleadores optaron por reformar el reglamento de trabajo, ¿sí? En la actualidad la pregunta es: ¿es obligatorio? No es obligatorio, ¿cierto? El artículo 13, como lo digo, la ley 2088 establece que no se requiere modificación del reglamento de trabajo, ¿sí? Eso en cuanto al reglamento. En cuanto al contrato de trabajo, mi doctor Fernando, yo pienso que sí debe haber una instrumentación de un otro sí, porque usted, trabajador, está cambiando el sitio y el lugar donde va a prestar el servicio. Dese cuenta, mi doctor, que si nosotros vemos por allá el artículo 36 o 38 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de los requisitos del contrato de trabajo, ¿cierto? Escrito. Precisamente en el contrato escrito se debe determinar el lugar y el sitio donde se va a prestar el servicio, ¿sí? En ese orden de ideas, cuando usted lo contrata a su empleador para prestar el servicio inside o en oficina, pues es allá, ¿sí? Y para mí hay una variación en esa condición. Por lo tanto, debe haber una modificación mediante un otro sí frente al lugar donde yo voy a desempeñar o a prestar mi servicio. Porque dése cuenta que la misma ley ha determinado que el que usted esté en trabajo en casa, usted sigue gozando del derecho a su salario, sigue gozando del derecho a sus prestaciones sociales, ¿sí? Sigue gozando al derecho a su seguridad social, ¿sí? Podemos entender que cambia el auxilio de transporte por auxilio de conectividad, ¿sí? O sea, las garantías laborales establecidas en la ley no pierden, no se han perdido, ¿sí? Pero para mí hay una variación en esa condición de ese contrato de trabajo, el cual debe ser modificado mediante otro sí.
Perfecto. Y puntualmente allá iba, digamos que no se pueden desmejorar las condiciones laborales, es claro, porque digamos que también así lo señala pues nuestras normas laborales, nuestras normas de orden público, el derecho laboral constitucional o la constitucionalización del derecho laboral. Pero por ejemplo, también surgen dudas, es voy a hacer trabajo remoto, es deber de la empresa, Doc, voy a dejarle esta pregunta para que la resolvamos después de nuestra pausa institucional, si es deber del empleador garantizar, por ejemplo, todo el tema de
las herramientas,
el derecho a la conectividad, cubrir con los gastos que nos señaló el decreto 771 del año 2020, que es digamos entre comillas el reemplazo del auxilio de transporte, dárselo al trabajador para que pueda cubrir y solventar los gastos de su internet. Si el empleador tiene el deber de adecuar, por ejemplo, el espacio de trabajo como sucede o como es obligación, por ejemplo, en la ley de ¿cómo se llama? En el tema del teletrabajo, en la ley 1288, sí, que es deber del empleador hacer la inspección en el lugar de trabajo para evitar accidentes de trabajo, para evitar efectivamente que se generen enfermedades laborales por malas posturas, que haya una silla adecuada, que la posición del computador esté en correctas condiciones. Hablemos de ese tema después de la pausa institucional que nos pide aquí la emisora U Republicana Radio. Entonces, ya regresamos.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Recuerda que ya puedes estudiar la carrera profesional de Derecho en la Corporación Universitaria Republicana, una carrera profesional de manera presencial con 10 semestres de duración. Recuerda, la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. ¿Quieres revivir este y otros espacios organizados por las diferentes facultades o áreas de la Corporación Universitaria Universitaria Republicana, te invitamos a que nos sigas en las diferentes redes sociales, Facebook y YouTube, Corporación Universitaria Republicana, Instagram y Twitter como @URepublicana. También puedes revivir este programa a través del Real Audio en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Continuamos con la segunda parte de esta charla virtual sobre derecho laboral, la ley de trabajo remoto y su aplicación en las relaciones laborales. Nuevamente le damos paso muy rápidamente a nuestros invitados para el día de hoy, el doctor Fernando Buitrago y el doctor Carlos Fandiño. Doctor Fernando Buitrago, adelante.
Segunda parte del programa que hemos venido adelantando hoy con uno de nuestros invitados, el profesor Carlos Andrés Fandiño, profesor docente de la Facultad de Derecho, ex jefe de área y también profesor del área de pregrado y de posgrado de esta casa de estudios. Hoy venimos hablando sobre la ley de trabajo en casa, la cual fue proferida por el gobierno nacional este año y se va a conocer a través de la ley 2088 del año 2021. Hemos venido hablando con el profesor Fandiño sobre la que es una gran diferencia entre lo que se conoce como trabajo remoto y lo que se conoce como teletrabajo, porque el marco normativo y la regulación que allí se da es completamente diferente, en virtud de que cada norma pues tiene su marco legal completamente aplicable para el caso en concreto. También veníamos hablando en la primera parte del programa que esta nueva regulación normativa hace referencia únicamente a casos excepcionales y aplica únicamente por el tema de la contingencia presentada por el COVID-19. Es temporal, aplica para trabajadores del sector público, aplica para trabajadores del sector privado, en ocasiones, según las consideraciones aquí el invitado, puede darse, por ejemplo, que se requiera dar algunas aclaraciones al contrato existente de trabajo mediante un otro sí. Entonces quiero darle el uso de la palabra al profe Fandiño para que continuemos con la siguiente parte de este escenario. Profesor Fandiño, está conectado en línea.
Gracias, doctor Fernando. Sí, ¿me escuchas?
Listo, perfecto. Entonces, profe, veníamos hablando sobre el tema de que el año pasado también se habló sobre el pago a los trabajadores que estaban en trabajo en casa, se les debía reconocer un auxilio legal que era el reemplazo como el auxilio de transporte para esos trabajadores, y hablábamos del decreto 771 del año 2020. Habíamos dejado una pregunta y era si estos trabajadores que entran en trabajo remoto se les sigue reconociendo ese auxilio de conectividad conforme a la ley 771 del 2020, y si es deber del empleador hacer visita o inspección al lugar de trabajo como lo señala la norma para los trabajadores que realmente hacen teletrabajo.
Bien, Doc, muchas gracias. Pues mira que aquí hay una diferencia precisamente en cuanto a lo segundo. Vamos a hablar del auxilio de transporte y el auxilio de conectividad en primera instancia. Y pues lo que debemos decir es que lo que se estableció en el decreto 771 del 2020, en virtud de que los trabajadores que estaban desempeñándose en casa, pues debía reconocérsele un auxilio de conectividad, y que pues aquellas personas que pudieran tener el auxilio de transporte, pues se les iba a reconocer era el auxilio de conectividad, puesto que no se les reconocería el auxilio de transporte toda vez de que pues no tendrían o no harían un desplazamiento de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa. ¿Sí? La ley 2088 del 21 sigue manteniendo que tanto para los trabajadores del sector público como para los trabajadores del sector privado se les debe reconocer el auxilio de conectividad, ¿sí? Por el auxilio de transporte, por supuesto. Y pues claramente estará establecido bajo, como lo expusimos la vez pasada, aquellas personas que tengan ahí pues el requisito para que se les reconozca este auxilio de conectividad. Ahora, frente a la segunda pregunta, mi doctor Fernando, es bastante importante aclarar que para el tema del trabajo en casa, el empleador no está en la obligación de, como si está en el teletrabajo, de ir a hacer una inspección a la casa del trabajador para mirar si tiene las condiciones adecuadas para poder desarrollar su servicio o prestar su servicio desde casa. ¿Sí? Aún es más, mire que el artículo octavo de la ley 2088 del 2001 establece que las herramientas que en principio en el código sustantivo, por allá en el artículo 57, donde establece las obligaciones especiales del empleador, el empleador es el que debe proporcionar las herramientas de trabajo al trabajador, ¿cierto? Aquí en esta ley establece en principio que se puede acordar entre las partes que el trabajador preste su servicio disponiendo de sus propios equipos y herramientas. ¿Sí? O sea, aquí podemos ver que puede dejar ser una obligación del empleador y ahorrarse una platica el empleador, ¿sí? Porque yo como trabajador puedo proporcionar las herramientas de trabajo. Sí. Ahora, claramente también la ley 2088 dice que a falta de un común acuerdo entre el empleador y el trabajador, pues el empleador es el que le debe proporcionar las herramientas necesarias al trabajador para que pueda prestar el servicio, ¿cierto? Y pues obviamente esto tiene que ver con temas de software, con todos, con temas de el buen manejo, ¿cierto? El buen manejo a las TIC, ¿sí? Y también el empleador está en la obligación de capacitar a su trabajo para ello. Pero no es, y vuelvo a la segunda pregunta que usted hizo, no es una obligación del empleador en trabajo en casa, del empleador, revisar las condiciones idóneas, ¿sí? Bajo la inspección que le hace en la casa del trabajador para ver si él puede prestar su trabajo en casa. Nada determina la ley 2088 del 2021 en esto, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender que esta es una de las diferencias que hay entre la ley de trabajo en casa y el teletrabajo. Porque en el teletrabajo, como usted bien lo dijo, el empleador debe realizar una inspección y debe proporcionar todas las herramientas y condicionamientos para que el trabajador pueda prestar adecuadamente el servicio.
Bueno, profe, hablemos un poco sobre la jornada laboral, otro tema discutible frente a esta nueva regulación normativa. Ya sabemos que recientemente el Gobierno Nacional aprobó un proyecto de ley que reducía la jornada laboral de las 8 a las 6 horas, es decir, haciendo una modificación al artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, pero que tal vez será objeto de discusión en otro programa, profe, donde lo analizaremos y podremos ver cómo funciona esto de la presencialidad, la virtualidad, las nuevas tendencias laborales que impactaron el mundo del trabajo con el tema del COVID-19. Pero hablemos puntualmente sobre la jornada laboral aquí los trabajadores. Muchas empresas señalan que el trabajador debe prestar un servicio de 10 horas. ¿Qué tan cierto es esto? Haciendo trabajo en casa.
Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque desde cuenta y taxativamente el artículo sexto de la ley 2088 establece que la jornada laboral, entendiendo todo el desarrollo que trae desde el artículo 161 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, no han sido modificadas. Y más allá, empezando el programa, decía yo que el trabajador, en el tema de los criterios, que se tienen en trabajo en casa, cuando hablamos de la desconexión, pues obviamente su trabajador, al estar en casa, puede estar o cumpliendo una jornada laboral pactada o cumpliendo un turno, ¿cierto? Como le establece la norma, ¿sí? Si es que se podría dar la posibilidad. Pero no es cierto que en este momento, porque usted esté en casa, pueda trabajar más de 8 horas diarias, como lo establece el artículo 161, a menos de que esté dentro de la excepción, ¿sí? Que nos trae para el artículo 164. Mientras tanto, el tema de la jornada laboral está incólume, está quieto, ¿sí? O sea, yo debo tener, dentro de mi condicionamiento, dentro de la negociación con mi empleador, en qué tiempo voy a desempeñar yo para prestar mis servicios. Si es la jornada máxima legal o si es la jornada pactada entre las partes. ¿Sí? Pero más allá de eso no puede pasar. Si quiere trabajar más de las 8 horas, pues tendrá que el empleador reconocerle pues el tema de las horas extras al trabajador.
Exacto, muy bien, esa aclaración es bastante importante. Jornada laboral 8 horas, y a partir de las 8 horas tiene derecho a que se le vengan horas extras. Obviamente pues también tiene derecho a que se le tenga su tiempo de descanso en cada jornada, en la mañana y en la tarde, ¿no? O sea, no significa que el trabajador se siente 8 horas y ni siquiera tenga derecho a su hora de almuerzo. Eso es importante aclararlo aquí también, porque muchas empresas no tienen que estar 8 horas ahí, como está en casa, ni siquiera tiene derecho a ir al baño. Eso suele pasar, vamos, que hemos tenido conocimiento de varias reclamaciones y quejas frente a eso.
Y también, mi doctor, hacer las pausas activas.
Exacto.
Sí. Por eso le digo, o sea, el tema en jornada de trabajo no ha cambiado, ¿sí? Porque la ley 2088 no estableció ninguna excepción frente al tema de jornada. Por lo tanto, nosotros debemos entender que aquel trabajador que está en casa está atado al cumplimiento o de la jornada máxima legal, que es la establecida en el 161, de 8 horas al día y 48 a la semana, o de la pactada con el empleador si es menos de esas 8 horas. ¿Sí? Entonces, claramente se debe respetar el tiempo para la toma de alimentos, se debe respetar el tiempo de las pausas activas, si es que habrá lugar a ello. ¿Sí? Y mire que aquí hay algo que concuerda con... Sí, concuerda con el tema, y es que en cuanto a la ARL, por allá el artículo como 11 o 12 de esta ley 2088 establece que la ARL debe promover programas que permitan garantizar las condiciones de salud física y mental de los trabajadores, así como la seguridad en el trabajo. Porque mire que de todas maneras un trabajador en casa puede tener un accidente de trabajo. ¿Sí? O sea, esto sería un tema también muy chévere de tocar en seguridad social frente al tema del accidente de trabajo en casa. ¿Cuándo se consideraría un accidente de trabajo prestando su servicio en casa?
Claro, y ese es un tema bastante importante, así digamos que también tiene una relación muy directa con la institución de la seguridad social, puntualmente con el sistema de riesgos laborales. El papel de la ARL es fundamental, el papel del empleador también es vital, y sobre todo la información que el trabajador le suministra a su empleador es muy importante frente a las enfermedades que se presenten con ocasión al trabajo que está desarrollando en casa, para que así, de esta manera, el empleador pueda reportarle al administrador de riesgos laborales y, en este caso, la ARL pueda prestar, pues, los servicios asistenciales y pueda reconocerle las prestaciones económicas que establece la ley 1562 del año 2012. Profe,
claro, es que aquí, perdón, lo interrumpo, doctor, aquí este papel de la ARL debe ser algo muy importante junto con el empleador, porque podemos, digamos, nosotros debemos entender que, bueno, ya no tanto este año, pero sí el año pasado, cuando empezaron esos aislamientos obligatorios, que todo el núcleo familiar tenía que estar encerrado. Y entonces la familia, que se compone en esposa, esposo, hijos, todos trabajando, esposa y esposo trabajando, hijos estudiando, todos en la virtualidad, pues esto conlleva un desgaste mental y psíquico, ¿sí? En donde pues yo como trabajador tengo que responder por mis obligaciones, pero también tengo que pararme a hacerle la comida a mi hijo, el desayuno a mi hijo, el almuerzo a mi hijo, ¿sí? El tema del colegio de mis hijos. O sea, es un tema que es bien complejo, ¿no?
Y ahí hablamos por eso también del trabajo no remunerado en el hogar. Digamos que creo que mirando un poco el tema de género, se le ha triplicado el trabajo a las mujeres, ¿sí? Porque han tenido que de cuidar de su hogar, cuidar de sus niños, velar por la alimentación. Y aquí es donde se habla efectivamente del trabajo no remunerado.
Y cumplir, con la, y cumplir con los con las funciones contratadas por el empleador.
Entonces, aquí el papel del empleador es bastante importante, también tiene que respetar esos espacios, y es importante que desde las administradoras de riesgos laborales también se concientice a los empleadores. Claro que el papel de las ARLs a veces, digamos, que no atienden empresas pequeñas sino empresas grandes, pero el papel debería ser general, independientemente si la empresa tiene uno, dos o los 3,000 trabajadores, como el caso de la empresa que usted, doctor Fandiño, asesora. Profe, pregunta, porque el tiempo es muy rápido en estos escenarios, ¿puedo acumular el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad?
No.
No lo podría acumular. Ok, si el empleador me quiere dar auxilio de transporte, pues, porque me dice, pues, tiene que venir 2 días a la empresa y tres días tiene que estar en casa. ¿Cómo se distribuye
ese pago? Eso es diferente. Ahí es diferente porque obviamente ahí sí aparecería el tema. Digamos que la finalidad del auxilio de transporte es por el desplazamiento que el trabajador debe hacer de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, ¿verdad? Por eso la norma estableció en un principio y dijo, mire, si usted va a estar solo en casa, pues ese auxilio de transporte debe convertirse en auxilio de colectividad. Pero si usted va a tener las dos, pues por supuesto, ahí sí tendría que tenerse la acumulación del auxilio de transporte y del auxilio de colectividad.
Profe, lo malo de esa norma, hablemos rápidamente, lo malo de la norma y lo bueno de la norma.
Lo bueno de la norma es que si bien son aspectos muy generales, digamos que si hay cosas puntuales, como por ejemplo, para mí, más a favor del empleador, ¿no? O sea, cosas buenas a favor del empleador. Obviamente, pues el trabajador, para el trabajador puede ser subjetivo, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona que me agrade trabajar en casa y sea disciplinado, porque trabajar en casa requiere una disciplina, ¿sí? Como pueda que no, ¿sí? Pero para el empleador sí hay varias, para el empleador hay varios beneficios, por supuesto, económicos, ¿sí? Mire nomás en el tema de lo que puede él economizarse en tema de servicios públicos, el empleador, en sus instalaciones, el tema de las herramientas de trabajo, mi doctor. Aquí nosotros sabemos una cosa es cómo es y cómo debe ser, ¿no? Entonces, aquí en Colombia el empleador no le va a decir, yo le voy a dar un computador. No, papito, usted pone su computador, usted pone sus herramientas y listo, y hágale y funcione, ¿sí? porque la realidad es esa. ¿Sí? Habrán empleadores que efectivamente sí dan sus herramientas y promueven pues el tema de la tecnología, pero para mí cosa buena para el empleador esto, beneficios económicos. Para el trabajador será evaluación de él. ¿Sí? Yo pienso que el trabajo en casa, y pues creo que todo lo hemos vivido a través de un año, por decirlo así, porque digamos que del inicio de este año a este primer semestre la gente ha podido salir más, sí, pero el año pasado la gente duró encerrada 6 meses, sí, en donde ahí se podría determinar qué bueno, qué malo puede ser para mí como trabajador evaluar si realmente es beneficioso para mí trabajar en casa o no. Sí, lo malo es que faltó puntualizar más, ¿no? Faltó puntualizar más en temas de por ejemplo, la norma hablaba en un tema general de que el empleador debía evaluar, hacer un seguimiento, unas evaluaciones, un cumplimiento de metas al trabajo, pero ¿cómo? O sea, creo que faltó armar más procesos para poder que funcione la relación laboral, ¿sí? Más aún cuando usted, empleador, no tiene la disciplina de cómo evaluar las metas de los trabajadores. Entonces sí creo que faltó profundizar en ciertos temas.
Igual seguiremos sufriendo tendencias que se ven, seguirán dando o gestando en el mundo del trabajo, pues por las implicaciones de la tecnología. Yo considero que hoy en día pues no se hará necesario mantener puestos de trabajo donde yo tenga que tener la supervisión y la vigilancia de mis trabajadores, sino que podré medirlos por objetivos. Uno de los objetivos será efectivamente que las organizaciones se acostumbren a esa cultura, el estar sobre el hacer. Tiene que cambiar esa mentalidad. O sea, no necesito estar vigilando a mi trabajador ahí las 8 horas que esté haciendo, sino también lo puedo manejar a través de la consolidación por objetivos. Sin embargo, pues sí, hay varios vacíos, porque creería yo que la empresa debería suministrar obligatoriamente elementos de trabajo, y si yo pongo mis elementos, pues debería darme un alquiler, porque son mis elementos de trabajo. Entonces debería darse un alquiler para poderlo hacer. Pero será, por ejemplo, ya hay voces en contra y voces a favor, ¿sí? ¿De qué lado, en opinión, usted diría, a favor o en contra de la norma, ¿sí? ¿Debería ser transitoria o debería ser definitiva? No solamente por periodo de 6 meses, sino debería ser realmente una forma realmente que las empresas y las organizaciones puedan medirse, como usted dice, económicamente, para mirar efectivamente esa flexibilidad y consolidar nuevos escenarios o nuevas tendencias que impactan el mundo laboral.
Claro, pero mire, dése cuenta que eso es un aspecto en contra, porque es que si se quisiera abrir la posibilidad del trabajo en casa, no debe haber sido transitorio, debe haber sido permanente, y debe haber sido regulado, pues digamos, de manera diferente al teletrabajo. O sea, que existiera teletrabajo, trabajo en casa y trabajo en site, las tres figuras, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, el teletrabajo es permanente. Teletrabajo es permanente, igual que el trabajo en site, ¿sí? El trabajo en casa no, quedó como transitorio. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos nosotros pensar hacia el futuro y decir, cuando se acabe la pandemia, ¿bajo qué circunstancias el empleador puede seguir utilizando el trabajo en casa? ¿Cuál sería la circunstancia excepcional? ¿Cuál sería la circunstancia ocasional o especial que lleva al empleador a que contrate en casa y no en site o en teletrabajo? Y entonces ahí queda, ¿cómo? Porque ahorita, listo, ahorita tenemos claro que es por lo que estamos en COVID-19, estamos en pandemia, muy seguramente todo el resto de este año, todo el segundo semestre, va a poder seguir el tema. ¿Sí?
No, pero... y el virus sigue, a pesar de que estemos vacunados, el virus continúa.
el virus continúa, claro, pero más allá, yo creo que el 22-22 va a ser un año diferente, ¿sí? Y ahí es donde va a empezar, y no crea, hay muchos empleadores que van a empezar a decir, ¿y cómo hago yo? Porque, por ejemplo, lo que te decía con la multinacional, ellos se quedaron con un tema de arriendo de inmuebles para las 800 personas. Entonces, que ahora le toca arrendar para 2.000. Donde ya el empleador dice, pues madre, llevo economizándome en arriendos una cantidad de dinero y ahora, ¿qué? ¿Qué me invento de manera excepcional o de manera ocasional o de manera transitoria para poder aplicar el trabajo en casa?
Bueno, profe, muy bien. Este es un escenario bien interesante. Recordemos que la relación laboral continúa bajo los términos pactados en el contrato de trabajo. El empleador o trabajador sigue con los mismos derechos y las mismas garantías mediante las cuales fue contratado. Se debe respetar la jornada laboral, se le deben reconocer horas extras, trabajos nocturnos, dominicales y festivos, se le debe respetar su jornada de descanso, tiene derecho a la asociación, ¿no? Puede seguir
constituyendo
organizaciones sindicales.
Los derechos convencionales siguen iguales.
Puede seguir haciendo negociación sindical, a pesar de que no estemos en la empresa y estemos en un entorno de trabajo en casa, puede seguir dándose la negociación sindical. Y adicionalmente a ello, pues tiene derecho a que se le conozcan todas las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales que le corresponde por ley. Tenemos unas preguntas, profe, que nos hacen a través de las plataformas para el doctor Carlos. Excelente programa, los profesores invitados. Tengo una pregunta. El reconocimiento de los servicios, porque mi trabajo es 100% home office. ¿Puedo llegar a algún acuerdo frente a que se me... No entiendo la pregunta. Dice que
debe ser si se le paga
el reconocimiento de los servicios, se debe pagar el 100% con OPE. Yo creería que será el tema de los servicios públicos. Usted tocaba un tema importante y decía la desconexión, y usted decía, oiga, yo como empresa me voy a ahorrar, no va a pagar agua, no va a pagar luz. Ah, pero entonces eso se lo traslada al trabajador. Entonces gana el mínimo, todo el día está conectado en internet, ¿sí? Pero su computador está prendido o está trabajando en un home center, en cualquier actividad económica. ¿Qué pasa con eso otro? O sea, ¿la ley dice algo al respecto? ¿Está mencionado algo?
La ley, mire que ahí es otro vacío. Ese es otro vacío, porque la ley no ha establecido que el empleador debe reconocerle el pago de los servicios al trabajador. Sí, en mi concepto debería llegarse a una negociación, porque eso podría uno, ahora uno podría entender que la luz, el agua, la luz y el agua, ¿cierto? Pasa a ser una herramienta de trabajo. Porque pues yo estoy en mi... Antes me lo proporciona el empleador, porque el empleador me proporcionaba la instalación. Acuérdese que es una obligación también, mi doctor Fernando, proporcionar las instalaciones donde se presta el lugar. Instalaciones y herramientas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, ¿quién está prestando, quién está proporcionando el sitio? Pues yo como trabajador. Entonces, ahí debería haber una negociación. Pero mire que eso quedó, por eso yo le decía que esos son beneficios para los empleadores. Porque el empleador en Colombia no le va a decir, bueno, venga, usted, yo le voy a pagar la mitad del recibo de la luz, le voy a pagar la mitad del recibo del agua y le voy a dar el auxilio de conectividad y bueno, eso pues no creo que pase.
Así es, ya puede darse un acuerdo entre las partes y congeniar efectivamente cómo va a ser esa respectiva distribución entre el trabajador y el empleador frente al pago y reconocimiento de los servicios públicos domiciliarios. Pues profe, le agradezco, hay varias preguntas, pero ya las resolvimos al respecto sobre el tema de la desconexión. ¿Quién tiene derecho al pago del auxilio de transporte y el derecho a la conexión en los términos del decreto 770? Pues quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si usted venga más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene trabajo en casa, no le van a reconocer efectivamente el auxilio de conectividad en los términos del decreto anteriormente señalado. Profe Carlos Fandiño, muchas gracias por aceptar esta invitación a este espacio institucional. De verdad que ha sido una jornada bien interesante y esperemos en un próximo programa, mejor dicho, de una vez que ha agendado, para que hablemos sobre la modificación de la jornada laboral. Una vez se conozca la ley puntualmente, ya ha dado a conocer, una vez esté firmada y sancionada por el presidente de la República.
Y el contrato por horas, ¿no? Que también va en camino, ¿no? Va en curso.
Lo vamos a analizar también, y trabajo por cómo se paga seguridad social también por días, o cómo es el trabajo. Profe Carlos, muchas gracias por la atención. Hasta una próxima.
Profesor Fernando, muchísimas gracias. Muy amable a todos y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.
A nuestro webmaster de la emisora, Arley Topur, muchísimas gracias por el espacio institucional.
A ustedes gracias por acompañarnos en este espacio, en esta charla virtual con un tema tan importante para lo que será el futuro de los trabajadores en nuestro país, un tema que pues causa mucha polémica también. Recuerde que si quiere revivir este espacio lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales que usted en este momento ve en pantalla, así que le invitamos a que nos siga como Corporación Universitaria Republicana o Republicana Radio. Y finalmente, si quiere estudiar una carrera profesional, lo invitamos a que lo haga con nosotros. La Corporación Universitaria Republicana le invita a que estudie la carrera de Derecho de manera presencial con 10 semestres. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos.